En Radio Intereconomía, Visión Global, con Antonio Pérez Lobato.
En Visión Global lo que vamos a buscar ahora es el análisis, lo vamos a hacer con Ricardo González de Es Bolsa. Ricardo González, muy buenas.
Buenas noches, Antonio.
Mercado, el que estamos viendo ahora mismo, feliz y contento. El fiscal cliff parece suficiente como mínimo para darles una pequeña alegría. La pregunta puede ser si esta patada a seguir es suficiente para los mercados o podemos esperar que los mercados durante esta semana se den cuenta o piensen realmente que esto es solamente un poquito, es alargar un poquito la tragedia hasta dentro de unos meses que volvamos otra vez a lo mismo.
Sí, es muy buena pregunta. La verdad es que en los últimos días o las últimas semanas tal vez estaban poniéndonos un poquito el caramelo en la boca, ¿no? Con el fiscal cliff, todos los problemas que habría alrededor, la debilidad que ha supuesto para Estados Unidos, y la verdad es que los inversores un poquito ya se despistan de lo que es realmente importante, que son los mercados, y se centran pues en la atención que genera la noticia. La noticia, si desenvuelva para un lado o para otro, pues movería al mercado, ¿no? Como así ha sucedido. Pero ojo, como inversores, si nos centramos en las noticias, siempre vamos a ir un paso por detrás. Esto es algo que puede irnos mal, ¿no? Porque los mercados se van con indicadores adelantados. Como por ejemplo, yo utilizo el bono, y el bono nos dice que la situación podría complicarse a mediados de enero. De esta forma, ¿qué podríamos plantear como escenario de cara a las próximas semanas? Y es que lo que está sucediendo ahora, estas buenas noticias, están haciendo entrar un poquito lo que se conoce en los mercados como el rebaño, ¿no? A golpe de noticia, pues entra el inversor individual con el optimismo, genera fuertes alzas para después, sí, venir una corrección del mercado. Ojo, hablo de una corrección saludable dentro de una tendencia alcista, es decir, la tendencia alcista de medio plazo que llevamos desde marzo aproximadamente, de 2009, no se vería afectada, pero sí que tendríamos un descansito de cara a las próximas semanas. Mientras tanto, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Como la tendencia es alcista, mantener. Pero ojo, las nuevas compras la pospongo porque de cara a las próximas semanas puede haber algún sustituto.
Por cierto, estabas hablando antes del bono de Estados Unidos, pero refiriéndose a la deuda española, hemos visto cómo la prima de riesgo está en niveles de primavera. Vemos cómo ocupa otra vez titulares, esta vez con alegría. Nos está pasando un poquito como con el fiscal cliff. ¿360 puntos es una noticia suficiente como para que no se pida un rescate?
Muy buena pregunta. De nuevo, fíjate que primero, para dar respuesta a saber cuándo España podría pedir el rescate, tenemos que entender un poquito cómo se calcula la prima de riesgo, ¿no? Que es la diferencia entre lo que paga España en el bono de 10 años, que hoy es un 5,04%, y Alemania, que es un 1,44%. Si cogemos la diferencia, son los 360 puntos básicos que genera la prima de riesgo. ¿Por qué comento esto? Porque a la hora de saber cuándo se ha pedido un rescate, pues debemos recurrir a hechos históricos, ¿no? A precedentes que tenemos. Y tenemos como ejemplo a Grecia, que pidió el rescate en mayo de 2010, estoy hablando de memoria, perdonadme si me voy a un mes que otro, y lo pidió cuando estaba en el rango del 8,5 o 9,5% en su bono a 10 años. Igual pasó con Irlanda en noviembre de 2010 y en Portugal en mayo de 2011. Si tenemos en cuenta que el rango en que los países están pidiendo el rescate es el 8,5%, 9,5%, España está en el 5,04%, pues sí, estamos bastante lejos de pedir ese rescate. De hecho, si el bono alemán se mantuviese siempre como está hoy, al 1,44%, pues se necesitaría una prima de riesgo de 710 puntos básicos aproximadamente, lo cual es casi el doble de lo que hay ahora. Así que sí, estamos bastante más lejos de pedir el rescate de lo que estábamos hace unos meses.
Y eso lo referente al rescate. Si miramos ya hacia el mercado, hemos visto cómo el IBEX 35 ha tenido una mejora en la última mitad de año. ¿Cómo tomamos los últimos descensos que vimos en diciembre? Hablabas antes en Estados Unidos como unas caídas sanas, y en este caso también pueden ser o caídas sanas o esto sí que es un aviso respecto a la tendencia que podemos tener para los próximos meses.
A ver, lo que hemos tenido en el IBEX en el, en el último semestre, ¿no? Pues es un poquito la mejoría que hemos tenido en Europa. Fíjate que esto más o menos coincide con una debilidad del dólar de Estados Unidos, y cuando el dólar cae, las bolsas fuera de Estados Unidos, como en este caso Europa, se tienden a beneficiar. Pero esto no ha sucedido solo en España, también ha sucedido en Alemania, ha sucedido en Austria, es decir, ha sucedido en otros países. Y mientras siga esa debilidad del dólar, es previsible que las bolsas fuera de Estados Unidos lo sigan haciendo mejor. Pero ojo, a nivel global, todo se moverá un poquito más o menos de la mano. Unas caerán más, unas subirán menos, etcétera, ¿no? Así dependerá un poquito de la debilidad. Con todo esto, las perspectivas a corto plazo son positivas, con esta noticia fiscal Cliff que hace entrar al rebaño, que es lo que yo he comentado, pero a partir de ahí, ojo, porque este mes de enero podemos tener esa corrección natural que he comentado. Seguramente saldrán noticias para explicar esa corrección, pero mientras llega y no llega, nosotros debemos de mantener posiciones alcistas porque la tendencia es alcista.
Por cierto, hablando de esas noticias que justifiquen algún tipo de reacción, uno de los grandes dinamizadores de estas noticias económicas han sido los bancos centrales, todos, el Banco Central Europeo, como también la Fed, como el Banco de Japón durante los últimos meses. Fueron protagonistas en 2012. ¿Podemos esperar el mismo foco para este año? ¿Es necesario todavía que sigan siendo protagonistas los bancos centrales?
Y tanto que es necesario. Fíjate que las grandes potencias mundiales como Alemania, por no decir Europa, porque al fin y al cabo Alemania todos sabemos que es quien está detrás del Banco Central Europeo, y Estados Unidos, pues se empeñan en tener tipos de interés bajos, y esto es absolutamente necesario en una situación como la actual de mercados que tienden a la deflación. Es decir, tenemos que diferenciar entre un mercado deflacionario, que no lo tenemos, sino un mercado que tiende a la deflación. Y esa tendencia a la deflación hace que los bancos centrales mantengan los tipos de interés bajo. Es muy importante, y ellos lo saben y por eso lo están haciendo, mantener esos tipos de interés bajos, porque si subieran veríamos mayores problemas en las bolsas de valores, algo que yo creo que van a evitar a toda costa, porque por supuesto van en contra de sus intereses. Así que por supuesto que de cara a este 2013 los bancos centrales, al igual que en toda la historia, van a tener un papel importante.
Por cierto, ya hablando otra vez del IBEX 35, como ves, vamos saltando de fuera a dentro. Hemos visto cómo hoy debutaba otra vez ese IBEX 34 y veíamos, al igual que Bankia estaba en el mercado continuo, veíamos a alguien de estreno dentro del IBEX 35, veíamos a Viscofan. Lo ha hecho con los mayores retrocesos dentro del selectivo, ha caído casi un 4%. ¿Qué podemos esperar de este valor que debuta?
Bueno, hablando a medio plazo, porque es que podemos caer en el error de centrarnos en el corto plazo y decir, ostras, es que Viscofan ha caído un 4% y ya un poquito asustarnos, ¿no? Yo a la hora de analizar los mercados, a la hora de invertir, me gusta coger perspectiva, analizarlos de forma semanal y ver cómo, por ejemplo, Viscofan es un valor que es alcista, que hace máximos y mínimos crecientes, con una media móvil de 30 semanas alcista y, por lo tanto, es un valor a mantener. Encima, es un valor que rinde a mayor ritmo que la media. Es decir, cuando el mercado sube, Viscofan sube más que la media, y cuando el mercado cae, cae menos que la media. Esto para mí es sinónimo de que es un valor a mantener, más si cabe, si tenemos en cuenta que pertenece a un sector también fuerte y alcista, como es el de productores de comida en Europa. Con todo esto, a pesar de los recortes de hoy, yo es un valor que, caso de tener en cartera, seguiría manteniendo con un stop alrededor de los 36,2 euros. Es decir, si los pierde, esa fortaleza, esa tendencia alcista, se acabaría y sería momento de recoger velas.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Podría haber debutado una pequeña estrella dentro del IBEX 35. Bueno, pues en este caso vamos a dejar aquí el análisis. Ricardo González, de Esbolsa, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.